Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ocho de la mañana, siete en las Islas Canarias, tercera hora de Es la Mañana de Federico en Es Radio, hoy miércoles 17 de septiembre. Vamos con la previsión del tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, el tiempo está bastante revuelto en todo el occidente peninsular, donde están en la alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. Se espera también alerta amarilla en Galicia por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. Las temperaturas en general bajan en todo el país y ya empieza a notarse en Madrid. Por la noche se registraban las primeras lluvias y esto hacía descender los termómetros. Ahora mismo estamos a 17 grados. Hoy llegaremos como mucho hasta los 23. La máxima se va a registrar en Palma de Mallorca con 31 grados y la mínima estará en Granada con 9.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, ayer pudimos ver la descoordinación en el gobierno de Mariano Rajoy en lo que se refiere a la respuesta para el proceso separatista de Cataluña. García Margallo, a primera hora de la mañana, en un desayuno informativo, no descartaba la posibilidad de suspender la autonomía de Cataluña si el presidente Artur Mas no cumple la ley. Poco después se producían infinidad de reacciones desde los diferentes partidos en la oposición que concluían con nada menos que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, diciendo que en ningún caso Mariano Rajoy le ha dicho a él que vaya a aplicar el 155 de la Constitución, y esto cuadra bastante más con la actitud que ha mantenido hasta ahora Mariano Rajoy, que siempre ha dicho confiar en que Artur Mas va a cumplir el fallo del Tribunal Constitucional. Lo cierto es que en este sentido se agradecería que el presidente del gobierno dijera al menos algo para mostrar una imagen más contundente ante el proceso separatista, porque a unos días de que tenga lugar ese referéndum, a unos meses, el 9 de noviembre, lo que empieza es a parecer que el gobierno ni siquiera está coordinado en la respuesta que pretenden dar, tanto a nivel político como a nivel judicial. Escuchamos las declaraciones que realizaba ayer García Margallo, primera hora del día, y después la respuesta del ministro del Interior.
El gobierno en este tema lo único que puede hacer es utilizar todos los medios a su alcance, todos los medios a su alcance, toda la ley, solo la ley, pero toda la ley, para evitar que se produzca un referéndum de secesión que es contrario al ordenamiento jurídico español.
¿Incluida la suspensión de la autonomía?
Incluido lo que haya que incluir para que esa consulta no se celebre.
En ningún momento a mí el presidente del gobierno me ha dicho, ni le he oído hablar de la suspensión de la autonomía catalana. No, eso es lo que tengo que decir. Lo que sí me ha dicho, y le he oído decir, como le han oído decir ustedes muchas veces, es que evidentemente una consulta ilegal no se producirá.
Bueno, y son varios diarios los que publican que efectivamente Moncloa no tiene intenciones de suspender la autonomía de Cataluña. En Libertad Digital hay una crónica de Pablo Montesinos donde relata que existe además malestar entre las filas populares o del propio Ejecutivo por el hecho de que sea siempre el titular de Exteriores quien hable de las cuestiones referidas a Cataluña como si ya estuviéramos refiriéndonos a una comunidad que no tiene nada que ver con España. Las declaraciones de Margallo, como decíamos antes, provocaban una cascada de reacciones. Escuchamos lo que decían desde Esquerra Alfred Bosch y también desde el PNV Aitor Esteban.
Un poco de sensatez al ministro García Margallo, que deje de hacer el incendiario y que le ponga un poco de inteligencia como han hecho en Escocia, ¿no? Donde lo están solucionando a través de las urnas.
A la suspensión de la autonomía, no sé, y al envío de tanques también, ¿no? Todo lo que haya que incluir. Dicho así, la verdad es que suena muy fuerte. Lo preocupante es que no quieran abrir puertas a la democracia.
El propio presidente de Cataluña en el Parlamento Autonómico, Artur Mas, decía esto tras las declaraciones de García Margallo.
Fíjese hasta dónde hemos llegado. Con un gobierno y un partido que incumplen leyes, hemos llegado al punto de que una nación como Escocia gana por votar, el gobierno del Estado permite votar.
li permet votar.
I otra nació como la catalana, que tiene una mayoría que quiere votar, el ministro amenaza con suspenderle la autonomía.
El ministre d'Afers Exteriors d'aquell govern l'amenaça amb suspendre-li l'autonomia.
Bueno, pues muchísima polémica por el hecho de que Margallo reclamara cumplir la ley y aplicar la Constitución, pero no ha habido ningún tipo de reacción tan contundente cuando se ha hablado de suspender, de no cumplir la ley, como es el caso de Artur Mas, que además lleva ya mucho tiempo incumpliéndola en lo que se refiere a materia lingüística. Ayer también desde el Partido Socialista hablaba sobre las declaraciones de García Margallo. Pedro Sánchez le pillaba al líder de la oposición en el exterior. Recogiendo sus declaraciones ha estado nuestra corresponsal comunitaria Macarena Lora. Buenos días.
Hola, muy buenos días. El secretario general de los socialistas arremetió ayer desde Estrasburgo contra el ministro Margallo y contra lo que calificó de discurso frentista del gobierno. Pedro Sánchez apeló al sentido de la convivencia entre españoles y pidió sensatez al ministro, al que le reprochó
un error. Parece que el señor Margallo ha cometido un error. Creo que tenemos que hablar de convivencia, de entendimiento. Tenemos que hablar de construir puentes y no de crear frentes. Creo que Cataluña y el conjunto de España estamos viviendo una crisis de Estado en la cual lo que tenemos que hacer es introducir mesura, introducir sensatez.
Crisis de Estado fue el diagnóstico de la oposición, desde la que Sánchez invitó a afrontar juntos los problemas cotidianos de la gente de a pie.
En Cataluña hay ahora mismo 50.000 niños con riesgo de malnutrición. En Cataluña ha aumentado la desigualdad en un 48%.
Moderación, por tanto, pidieron los socialistas al gobierno ante el desafío separatista el mismo día en que el ministro Margallo reiteraba que yo de solo la ley, pero toda la ley.
También hablaban desde Izquierda Unida Joan Coscubiela y desde UPyD Rosa Díez.
Lo que hace falta es mucho diálogo, mucha prudencia y poca bravuconería. Todo lo que sean declaraciones de índole amenazadora no ayudan en absoluto.
Yo creo que eso en cualquier país democrático de nuestro entorno no sería ni discutible. Y por tanto yo apelo a que todos los gobernantes nacionales, autonómicos, locales y desde luego todos los ciudadanos que lo hacemos habitualmente sepan que la única línea roja que cabe en democracia es el cumplimiento de las leyes.
Cataluña dejó también otros titulares que repasamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz.
Durante la segunda sesión del debate de política general en la Cámara Autonómica, Artur Mas dio largas a Esquerra y a su propuesta de entrar en el gobierno catalán para blindar la consulta independentista. El presidente de la Generalidad dice que el referéndum ya está blindado. Escuchamos al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y Artur Mas.
Que si el gobierno nos necesita, si el gobierno nos necesita para blindar la consulta del 9 de noviembre, estaremos encantados de estar allí para blindar la consulta. Hoy nos gustaría recordar que si el gobierno nos llama, estaremos encantados de estar allí. Y me puedo expresar de una forma más explícita. No solo estaríamos encantados de estar allí si el gobierno nos llama, sino que queremos estar allí para blindar esta consulta y para asegurar que esta consulta se hace.
Para asegurar que esta consulta se hace.
El concepto blindar ya me lo
explicará. Yo no acabo de entenderlo, porque si es por blindar la consulta, yo le diría que la consulta ya está blindada. Yo le agradezco su ofrecimiento público.
El seu oferiment públic.
Desde el PSC, Miquel Iceta ha ofrecido a Mas su apoyo para acabar la legislatura. Alicia Sánchez Camacho, del Partido Popular Catalán, dice que el presidente catalán no se atreve a sacar las urnas y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se pregunta si habrá elecciones cada dos años. Escuchamos a Iceta, a Sánchez Camacho y a Rivera durante su intervención en el Parlamento Autonómico.
Para la estabilidad política, el crecimiento económico, la cohesión social, el refuerzo nacional puede contar con nosotros. Para aventuras, rupturas o el desmantelamiento del Estado social, no.
O el desmantellament de l'estat social, no.
¿El presidente de la Generalitat va a poner las urnas el 9 de noviembre? ¿A que no tiene valentía para decir eso?
Cada dos años tendremos elecciones anticipadas en Cataluña. ¿Cambiará usted el estatuto para hacer elecciones cada dos años? Nosotros ya le decimos que no tenemos miedo a las urnas. Es más, queremos votar. Pero queremos votar en las urnas democráticas, no con las de mentira de la ANC y Òmnium. En las urnas democráticas.
Amb las urnas democráticas.
Bueno, lo sorprendente en este caso es que mientras Artur Mas está planteando todo un desafío al Estado de Derecho, le llevan encima las propuestas para mantener el gobierno en Cataluña. Sorprende menos desde Esquerra Republicana, a pesar de que hasta ahora habían mantenido la idea de que no querían entrar en el Ejecutivo, sobre todo porque les benefician las encuestas como primer partido. que podría gobernar en Cataluña. Más sorprendente, sin duda, es la postura del Partido Socialista Catalán, que en este caso está ofreciendo a Artur Mas todo un beneficio, como es concluir la legislatura en pleno desafío separatista. Les hablamos ahora del caso de los Pujol, porque vamos conociendo poco a poco qué es lo que declaró exactamente la Audiencia Nacional Jordi Pujol Ferrusola y, sobre todo, la confianza que mostró ante el magistrado, permitiéndose incluso ironizar sobre algunas de las acusaciones que pesan sobre él.
Jordi Pujol Jr. declaró ante el juez Pablo Ruz sobre el traslado a Andorra de bolsas con billetes de 500 euros que la gente no va así por la vida. Yo la exclusiva la voy a dar en el juzgado, afirmó en referencia a las declaraciones de María Victoria Álvarez en los medios de comunicación. Sobre sus inversiones dijo en la Audiencia Nacional que es un dinamizador de negocios.
Mientras el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, defendió la decisión de no pedir medidas cautelares contra Pujol y contra su exmujer Mercè Gironès, dice que no había elementos suficientes para pedirlas y que estamos en un momento procesal muy embrionario.
Al hilo de la situación procesal del asunto, muy embrionario todavía, de la documentación de la que disponemos, de la actividad que hasta ese momento, de la inactividad que se ha producido por el sujeto o los sujetos imputados de ayer, no había elementos bastantes para entender que cabía adoptar las medidas cautelares.
En este caso, de nuevo, surge la pregunta que ya se lanzaba aquí en este programa, y es por qué entonces sí se adoptaron esas medidas cautelares contra Luis Bárcenas, y sobre todo el abordar la cuestión de que al final la justicia en este caso va con muchísimo retraso. Ya vimos como el juez Pablo Ruz tardó muchísimo en reclamar información a los diferentes países donde los Pujol tienen cuentas en el extranjero, y como ahora mismo la Fiscalía muestra reticencias para pedir medidas cautelares tan simples en algunos casos como retirar el pasaporte a Jordi Pujol y a su exmujer. Nos quedamos en Cataluña porque hoy el diario El Mundo publica una sorprendente información, aunque ya cada vez sorprende menos, y es el hecho de que mientras se siguen incumpliendo las sentencias del Supremo para que pueda estudiarse en español en esta comunidad, ahora resulta que el gobierno de Artur Mas pretende impartir el árabe.
Según un documento al que ha tenido acceso el diario El Mundo, la Generalidad de Cataluña ofrece a Rabat tutelar el Islam en Cataluña y a los inmigrantes introducir el árabe y el tamazijo bereber en horario lectivo en la enseñanza. Además, la ley de consultas que se dispone a aprobar el Parlamento Regional prevé que la mayoría de los inmigrantes puedan votar. Actualmente, más de 270.000 marroquíes viven en la región. Los servicios de inteligencia alertan de que esta política hacia la comunidad musulmana podría resultar en un incremento del islamismo en Cataluña.
Además, también en Cataluña, el municipio de Vilassar de Dalt no tendrá que colocar la bandera de España en su ayuntamiento. Basta con que ondee la señera y la bandera del consistorio. El juzgado número 17 de Barcelona ha fallado a favor del ayuntamiento, desestimando la denuncia interpuesta por el Estado en materia de banderas oficiales. Se acoge a un fallo de forma.
Bueno, pues en este caso también echamos de menos cuál es la postura exactamente de la Fiscalía y del Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando estamos viendo que constantemente en Cataluña se incumple la ley sin que nadie actúe. Y cuando estamos viendo que no solamente se incumple la ley en materia lingüística, sino que tienen abierto nada menos que ese desafío al Estado de Derecho. Gallardón, por cierto, ayer utilizaba este desafío para no responder a las preguntas de la prensa sobre la reforma de la ley del aborto y ese paso atrás que parece que ha dado el Ejecutivo. No quería pronunciarse el ministro de Justicia sobre la posibilidad de que pueda presentar su dimisión.
Alberto Ruiz Gallardón tendrá que responder hoy en el Congreso de los Diputados a las preguntas de la oposición sobre la reforma de la ley del aborto. El PSOE pretende que el ministro de Justicia aclare durante la sesión de control al Gobierno si pretende seguir adelante con sus planes. Ayer, al ser preguntado por su posible dimisión si el Ejecutivo no aprueba la polémica reforma durante esta legislatura, Gallardón evitaba responder y decía que ahora mismo está centrado en la cuestión de Cataluña.
En esa tarea estamos esta semana y desde luego yo la próxima semana hablaré con todos ustedes. Muchísimas gracias.
Y estamos también muy pendientes de lo que pueda suceder mañana mismo en ese referéndum sobre la independencia de Escocia. Las últimas encuestas empiezan a revelar que vuelve a ganar el no a la independencia, pero eso sí por un estrecho margen.
En concreto, estas tres nuevas encuestas dan la victoria a un no con un 52% frente al 48% que pide el sí. Mientras tanto, los tres principales partidos del Parlamento británico han firmado una carta conjunta en la que ofrecen una mayor autonomía en caso en que venza el no. El gobierno escocés desconfía de esta oferta, que califica de desesperada. Por su parte, el ex primer ministro Gordon Brown defiende la integración. Escuchamos a la viceministra principal de Escocia y al dirigente laborista. Mucha gente se pregunta si existía una verdadera intención de devolver más poderes al Parlamento escocés, porque eso no ha ocurrido en lugar de unos días del referéndum.
No importa si somos escoceses, ingleses, galeses o de Irlanda del Norte, tenemos los mismos derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Ese es el futuro. Identidades distintas pero integradas.
La jornada nos ha dejado también otras noticias, las repasamos de forma más breve.
En Vallecas, una niña de 11 años ha sido objeto de un intento de rapto. El suceso se produjo a las 9 y media de la mañana, cuando sus padres acababan de despedirse de ella a las puertas del centro escolar. En esos momentos, un hombre de entre 58 y 60 años, según apuntan los testigos, entre ellos el director del centro, se acercó a la menor y la invitó a que subiera a su coche. Ella se negó y, asustada, corrió al interior del colegio para avisar de lo ocurrido. La descripción de los testigos no coincide con la del pederasta de Ciudad Lineal. La principal pista que sigue ahora la policía es que el coche del individuo era alquilado.
50 personas tuvieron que ser atendidas ayer en el Toro de la Vega de Tordesillas, en Valladolid, algunos por asta de toro y otros por la batalla campal a pedradas que se desencadenó entre defensores de esta fiesta popular y los centenares de antitaurinos que intentaron impedirla.
La Consejería de Salud inspecciona los depósitos de agua de Sabadell para intentar dar con el foco de legionela, que ha dejado ya 2 fallecidos y una veintena de afectados. 3 personas han sido dadas de alta, pero otras 17 permanecen en el hospital. En 2001, un brote de legionela afectó a 600 personas y causó 4 muertes.
Dimas Gimeno, sobrino de Isidoro Álvarez, es el nuevo presidente del Corte Inglés. Ha sido nombrado por el Consejo de Administración en la tarde de ayer, convirtiéndose así en el cuarto presidente de la historia de esta cadena. El relevo se estaba preparando desde 2013, cuando Isidoro Álvarez puso a Dimas Gimeno al frente de la dirección general.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha hablado sobre el encuentro del lunes entre el presidente Mariano Rajoy y el lehendakari Iñigo Urkullu en la Moncloa. En la reunión no se trató el debate independentista catalán ni la celebración del referéndum escocés. Estuvo centrado en la demanda vasca para la que el gobierno cumpla con sus compromisos de inversiones en el País Vasco en materias como el AVE o el desarrollo del Estatuto de Guernica. Erkoreka explica que Urkullu esperaba compromisos más concretos por parte de Rajoy.
Pues lógicamente el lehendakari esperaba una respuesta más comprometida, más profunda, ¿no? Algo más de lo que ha sido capaz de ofrecer el presidente del gobierno. En cualquier caso, el presidente del gobierno no se cerró a ninguna posibilidad.
El rey Felipe VI ha destacado los graves problemas por los que atraviesa el sistema educativo español y sus consecuencias a la hora de la inserción laboral. En un acto sobre la apertura del curso escolar en Orense, el monarca ha instado a aumentar de manera urgente la calidad de la educación para adaptarla, dijo, a la sociedad del conocimiento y al mundo globalizado.
La lucha contra el abandono escolar y por lograr un mayor rendimiento de cada estudiante son, pues, objetivos y retos fundamentales, como también lo es la necesidad de adecuar en todos los tramos educativos que corresponda la oferta formativa a la verdadera demanda, tanto de la economía como también de la sociedad.
La Plataforma por una Escuela Pública ha convocado la primera huelga de estudiantes del curso escolar. Del 6 al 10 de octubre se llevarán a cabo una serie de encierros en los centros educativos. Los convocantes critican la falta del diálogo del Ministerio de BERT con la comunidad educativa y los cambios en detrimento de la calidad, dicen, y de la equidad. Aunque padres y profesores no están de acuerdo con la huelga, el sindicato de estudiantes amenaza con nuevos paros. Ana García, su portavoz.
Si no retroceden todos sus ataques, esta no será la única huelga. Habrá muchas más. Vamos a llenar todo el estado de protestas hasta que aparen todos estos ataques, porque desde luego no nos resignamos a que nos quiten, a que nos roben el derecho a estudiar.
García Margallo asegura que el Gobierno estudia modificar el Código Penal para considerar acción terrorista la participación de españoles en el conflicto en el extranjero. Con esta medida pretende hacer frente a los nacionales que combaten en grupos yihadistas. El ministro ve necesaria una intervención militar, aunque esa no puede ser la única respuesta, ha dicho. En Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor abre la puerta al envío de tropas al combate a Irak. Marty Dempsey explica que los militares estadounidenses realizarían una labor de asesoramiento sobre el terreno a los soldados iraquíes.
Si consideramos que nuestros asesores deben acompañar a tropas iraquíes en ataques contra el Estado Islámico, se lo recomendaría al presidente.
Manuel Valls ha perdido apoyos clave para sacar adelante sus reformas económicas, aunque ha superado el voto de confianza al que se sometió su nuevo ejecutivo. El primer ministro francés se ha quedado sin mayoría absoluta en la Asamblea tras la abstención de 31 socialistas, lo que obligó a Valls a contar con el apoyo de 17 radicales de izquierda. Escuchamos a Valls.
Mi deber y la responsabilidad de todos es convencer a cada francés de que la República no le ha abandonado, de que el proyecto de los populistas no es más que un callejón sin salida. Nuestro deber es dejar de prometer un futuro mejor y trabajarlo de una vez. Podemos conseguirlo si damos lo mejor de nosotros mismos.
Bueno, y vamos con Iberia, que es la mejor manera de volar y la más segura, Vanessa.
Así es, Maite. Tres conceptos hoy voy a dar: rápido, cómodo y muy fácil de utilizar. Así es el servicio My Backpack de Iberia, un servicio con el que podremos emitir la etiqueta de nuestro equipaje desde iberia.com y así llegar con todo hecho al aeropuerto. Si vas a realizar una escapada dentro de España o a Suiza o algunos destinos de América Latina, utiliza My Backpack y evitarás esperas innecesarias. Entra en www.iberia.com y verás que con My Backpack todo son ventajas.
Bueno, vamos también ya a la tertulia. Les recomendamos, como siempre, que nos dejen su opinión llamando al 91-409-0503, 91-409-0503, para dejar un mensaje en el contestador. También nos pueden escribir un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm y tienen a su disposición también, por último, nuestra cuenta en Twitter, @eslamananadfjl. Ya saben que entre todos los que participen sorteamos diariamente un lote de naranjas Lola que se llevó ayer José Israel Rodríguez de Pontevedra. Vamos ya a la tertulia.